mostrar la actitud, la historia de la iglesia naciente, la historia de la iglesia primitiva, la manera en que se conducían, la manera en que enfrentaban los obstáculos. Algo que tenía muy particular la escritura del médico amado de Lucas es que los historiadores, los que les gusta analizar la manera que estaba escrito el libro de Hechos, muestran que tiene un estilo literario con mucha excelencia, porque tiene una capacidad de hacer de una manera tanto Pedro como Pablo, y se podría comprender la manera en que ellos explicaron a través de la escritura el plan de salvación hacia sus oyentes. Y uno de ellos se encuentra en Hechos 10:34, en que nos muestra que nuestro Dios no hace acepción de personas y que no hay un espíritu de favoritismo ni tanto para Israel ni para los gentiles, puesto que en Cristo no hay ni esclavo, ni libre, ni judío, ni griego, ni varón, ni hembra, sino que todos son en Cristo Jesús. Dice en Hechos 10:34-44, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Mientras aún hablaba Pedro, esta cayó sobre todos los que oían el discurso. Vemos que predicación, en este discurso de Pedro, Lucas nos muestra cómo Pedro fue desarrollando hablando desde el principio lo que había promesa que se había hecho a Israel, cómo la promesa fue para los judíos, ellos lo desecharon, cómo lo mataron, cómo lo colgaron, cómo lo humillaron, pero al tercer día resucitó y está a la diestra del Padre y dejó la gran comisión de ir a esparcir el Evangelio a este Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor, Dios le ha hecho el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y dice la Escritura que mientras aún le estaba exponiendo todo este plan de salvación, tanto cayó sobre todos los que oían este discurso, que todos empezaron a querer ser bautizados, y en las palabras de Pedro dijo: ¿con quién sería yo que impida el que el Espíritu aún hacia los gentiles sea derramado? Dice la Escritura que cuando ya Pedro regresa a Jerusalén, muchos de los hermanos que estaban en Judea y que aún seguían prácticas judaizantes le dijeron: ¿cómo es que te mezclas con ellos? ¿Cómo es que haces esto? Y Pablo les explica que todo el pasaje que había tenido y la experiencia que había tenido en su relación cuando el Espíritu cayó sobre Cornelio, y cómo el Espíritu le había mostrado que lo que Dios llamaba limpio, él no podía llamarlo inmundo, y les cuenta esta experiencia, y ellos empezaron a maravillar de que aún para los gentiles estaba el Espíritu Santo derramado y que la salvación era para todo el mundo. Dice la Escritura en Hechos 15:1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esto sucede porque los nuevos judíos, los algunos romanos y los gentiles, que era necesario que se circuncidaran igual que lo hacían de ellos, pero esto estaba creando un problema, y no existía una aceptación dentro de la reunión de estas dos culturas, dentro de las prácticas de los judíos con la práctica de los gentiles. Y de ahí surge que se tengan que reunir los apóstoles de la iglesia primitiva, se reúnen en Jerusalén para analizar este problema y ver, encontrar una solución. Pero lo hermoso de esto, lo bello de esto, es que en Cristo no hay acepción de personas, que en Cristo no existe el esclavo libre, y no es que la diversidad de las culturas, Por eso dice que algunos que venían de Judea se llamaban a los hermanos: si no te circuncidas, si no sigues las prácticas de Moisés, no podrás ser salvo. Haciendo a un lado que, y no comprendiendo que existía un nuevo pacto, una circuncisión, no de carne, sino una circuncisión de corazón. Y a la conclusión que llegan es que no le podrían imponer a los gentiles que se convirtiesen a Dios haciendo estas prácticas, sino que la salvación era únicamente a través de Jesucristo. Dice en Hechos 16, 18 al 20, y esto lo hacía por muchos días, desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió aquella misma hora. Pero viendo sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándola a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Todavía nos muestra aquí, no solamente enfrentando los obstáculos del Imperio Romano ni de los judíos, sino la iglesia primitiva tuvo que enfrentar los prejuicios aún de los prendida, porque era una mujer que tenía un espíritu de adivinación y dejaba bastante ganancia a sus amos. Y ella venía detrás de Pablo diciendo: estos son siervos del Dios Altísimo y tratando de profetizar y de adivinar detrás de ellos. Que llegó un momento en que Pablo se molesta, se desagrada y la reprende para que aquel espíritu de adivinación saliera de ella, y los amos de ella alborotan a la gente y diciendo: estos hombres vienen aquí a querer cambiar nuestras costumbres, hablando de no sé qué creencia, no sé de qué Jesús. Y entonces estos prenden a Pablo y lo llevan ante los magistrados. Y cuando el juez que lo lleva, lo lleva sujetado, y él, Pablo, pide que le quite: ¿por qué me sujeta? Yo soy ciudadano romano. Y él dijo: uy, a mí me costó tanto comprar mi ciudadanía. Y Pablo dijo: no, yo soy romano por nacimiento. Y era la costumbre que los romanos tenían ciertos privilegios, y era preciso primeramente pasar por una corte y no nada más ser acusado de sedición o de algún crimen que no fuera pasado por una corte. Dice en Hechos 22, del 21 al 22, no solamente se enfrentó al Imperio Romano y a los gentiles, sino se enfrentaron al prejuicio de los judíos. Una multitud de Jerusalén quería matar a Pablo cuando pensaron que había traído un no judío en el templo. Cuando los soldados romanos llegaron a restablecer el orden, escucharon a Pablo hablar durante un rato, que él dijo que Jesús le había dicho: pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le dieron hasta estas palabras. Y entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. No nos conviene que este hombre venga a alborotar a las personas. Los mismos judíos estaban molestos porque habían visto que la manera en que Pablo hacía los milagros y mostró la manera que él en visión, cuando él mismo, y les expone, aquí Lucas muestra otro pasaje de exposición clara, cuando Pablo habla de su conversión y dice: y ando yo persiguiendo a la iglesia y respirando coraje y odio y celo, y fui derribado por el mismo Jesucristo, y que le mostró que era necesario, era un instrumento necesario para el ministerio hacia los gentiles. Entonces los judíos le gritaban y le jalaban sus ropas y querían lastimarlo y encerrarlo, puesto que el prejuicio de sus mismos contemporáneos, porque él había entregado su vida al Señor Jesucristo. Y en Hechos 17, 26 y 27 nos dice que gracias a la obra del Señor Jesucristo, gracias a la obra de salvación de nuestro Dios, Dios ha hecho una sola raza, la raza humana. No importando judíos ni griegos, no importando otra raza, ni gentiles ni judíos, únicamente importando, diciendo en Hechos 17, 26 y 27, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios cuando puedan hallarle. Ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Estas palabras las dice el apóstol Pablo cuando llegaron a Atenas, y él empieza a predicar ahí en el Areópago, donde se reunían todos los filósofos a hablar y a esparcir doctrinas y a tratar de poner pensamientos filosóficos y tratar de encontrar verdades, verdades morales o verdades espirituales, estoicos y epicúreos. Una diferente corriente se reunían en el Areópago de Atenas para tratar de descifrar el sentido de la vida. Y es ahí cuando Pablo llega y se sentía tan frustrado de ver la adoración de estos altares, que inclusive tenían un altar al Dios no conocido. No había ninguna estatua, no había ningún ídolo, ninguna imagen, porque aún estaban en busca de la verdad del Dios. Eran tantos dioses que trataban de ver al Dios que todavía no conocían. Y es cuando Pablo hace uno de sus discursos, y a ese que Dios que ustedes buscan, a ese Dios que ustedes no conocen, no está lejos, está cerca de cada uno de nosotros, porque ciertamente no está lejos de nuestro corazón, no está lejos de la palabra. Cuando una persona manifiesta un arrepentimiento y deposita su fe en Cristo Jesús, cercano está la salvación, cercano está nuestra redención. Dice en Gálatas 3:26-28, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo está revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Una familia, un credo, Cristo Jesús, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ya no existe el antiguo pacto, ya no existe la enemistad, ya no existe la ley de los mandamientos. Ahora la ley que existe es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto consiste la unión de la enemistad. Cristo derribó la pared que existía. Cristo derribó el velo para poder entrar al lugar santísimo. Y todo aquel que se hace una sola raza, de un solo linaje, por la sangre de Cristo Jesús, que nos integra como una familia en misión. Dice Efesios 2:14-19, y vino y anunció las buenas nuevas de los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Gracias al libro de los Hechos, y gracias a la iglesia primitiva, y gracias a que estos hechos mostrados a través de estos 30 años de que nos muestra el libro, nos podemos dar cuenta que la guianza para nuestra iglesia, la guianza para el pueblo de Dios, es una bendición que se haya esparcido el Evangelio a través de los discípulos, y que este Evangelio fue predicado en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, para honra y gloria de nuestro Dios.